Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y no hagan lo que el Padre Ernesto les dice, hagan lo que el Señor les dice. Él nos invita a orar, nos invita a vivir en gracia, nos invita a apartarnos de las ocasiones de pecado, nos invita a respetar a papá, a mamá, nos invita a tantas cosas. ¿Por qué no lo hacemos?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Antes de iniciar la reflexión de este domingo, quisiera invitarlos a ir un poquito más adelante en el tema de nuestras Biblias. Como ven, continuamente pues corrijo los textos porque no se acoplan completamente pues al sentido que el texto propone. La Biblia, como está escrita en griego y en hebreo, el traductor puede hacer dos cosas. Uno, traducir literalmente, así es exactamente lo que dice el texto, lo cual, pues, no siempre la gente que no está muy habituada a esto, pues puede entender con facilidad lo que el autor está tratando de decir. Se requiere un cierto conocimiento para hacer una adecuada interpretación. Entonces, generalmente, todas las Biblias, prácticamente todas, tienen una interpretación del autor. O sea, él trata de adecuar el pensamiento que él conoce bien. O sea, los que traducen las Biblias pues son expertos tanto en griego como en hebreo, pero tratan de adecuarlo a la cultura del quien va a leer estas Biblias. Por eso tenemos la Biblia latinoamericana, tratando de utilizar términos, elementos que en nuestro vocabulario existen. Sin embargo, no siempre este vocabulario puede expresar con claridad lo que en realidad se está diciendo, y va a ser una interpretación. Esa interpretación, cuando se va a hacer ya una exégesis más clara, buscando el sentido propio que está dando el autor, no siempre coincide. Hoy vamos a ver, por ejemplo, un texto de Romanos. Y vamos a ver ahí que no coincide ni siquiera esta Biblia completamente con el sentido que tiene en el texto griego.
Entre más simple, permítanme decirlo así, entre más simple trata el autor de hacer la lectura, obviamente se distancia más del contenido central. Entonces, bueno, ahora quiero invitarlos a quienes vayan pudiendo, vayan haciendo el cochinito, tampoco es una Biblia muy cara, pero vamos a avanzar un poquito en cuanto al acercamiento del texto. O sea, esta Biblia, que es la Biblia de América, esta Biblia es un poquito menos interpretativa que la Biblia latinoamericana o que la Biblia de Dios habla hoy, pero tampoco se ajusta completamente a lo que sería una Biblia de Jerusalén. Quienes ya tienen la Jerusalén, ya no se muevan, están, digamos, es lo más cercano al texto. De ahí, pues solamente ya el que le sabe al griego y al hebreo. O sea, no hay un texto mejor que ese. Pero es una Biblia, obviamente, pues más cara y además muy pegada al texto. O sea, prácticamente no tiene nada de interpretación. Entonces eso nos pone, pues, en una situación donde... ¿Y esto qué dice exactamente, no? Entonces sí necesitamos un poco de la ayuda del traductor para ayudarnos un poquito a comprender mejor el texto. Pero a veces se va tan largo, ¿verdad?, que pues ya no nos dice exactamente qué es lo que está en el texto. Por ejemplo, hay algunas Biblias, prácticamente hoy casi todas ya corrigieron este texto, pero todavía probablemente pudiéramos encontrar algunas Biblias en donde en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, cuando Jesús muere, el texto dice: y dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Unos ponen, se murió. Realmente se murió. Pero lo que San Juan está queriendo decir es que entregó el Espíritu Santo. Se le llama el primer Pentecostés juanino. Pero algunas Biblias, pues, interpretan, ¿se fijan? Interpretan. O sea, ¿qué hizo Jesús? Pues... no exhala, no se muere, sino que da el Espíritu. Aunque en realidad la interpretación dice, y Jesús se murió. Eso le quita completamente el sentido propio del texto. No sé si me logro explicar. Entonces, entre más nos acercamos al texto, pues, dices, pues entregó el Espíritu. Ah, pues mucho gusto, ¿verdad? O sea que se murió. Pues sí, pero en San Juan es algo más que se murió. Ahí en Juan 19:30 tenemos este texto en donde vemos que Jesús sí se muere, pero realmente lo que hace es entrega el Espíritu Santo. Acuérdense que Juan es un libro muy teológico y entonces, pues, partiendo de un hecho real, Jesús muere, en ese momento, en la teología de San Juan, Jesús entrega el Espíritu, porque para Juan la muerte y el Espíritu, o sea, la redención, está en estos dos elementos. Entonces, para Juan, tiene que estar junto. Y por eso también en la resurrección, el mismo día de la resurrección, ese mismo día se da el segundo Pentecostés, ¿verdad? Reciban, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Mientras que en Lucas, Pentecostés ocurre 40 días después de la resurrección. Son diferentes teologías. No me entretengo mucho en esto, solamente para que vean las diferencias y visto que, bueno, ya una buena cantidad de ustedes pues van siguiendo esto que les estoy diciendo. No es una novedad para la mayoría. Quizás la gente que está empezando a venir a la comunidad, todo esto que les estoy diciendo, pues van a decir, ¡ay, Carlitos, de qué está hablando el padre, verdad? Entonces, al final... la conclusión es, para que no se me enreden, quise darles unos ejemplos para los que tienen más tiempo aquí, pero para los que están llegando, compren otra Biblia. Así. En concreto, la idea es, vamos a avanzar, ¿sí?, a una Biblia un poquito menos interpretativa y más pegada al texto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la mayoría ha avanzado en este conocimiento y además porque yo en cada homilía lo explico. Y entonces, ¿saben?, a veces tengo que decir, bueno, como lo que oímos, pues así no es. Y luego lo que viene en la Biblia, tampoco. Entonces, como es así. ¿Por qué? Porque así dice el texto griego. Entonces, para acercarnos un poquito más al texto griego, vamos a cambiar a la Biblia que se llama Biblia de América, que es esta, ¿verdad? Esta es mi Biblia de siempre, bueno, de hace muchos años, que cambié por nada más la uso de las homilías, nada más ahí, compré una Biblia para usarla aquí, nada más en las homilías, pero creo que es momento de hacer como dicen hoy en inglés, hacer un upgrade, ¿va? Vámonos al siguiente paso, y el siguiente paso es una Biblia de América. Quien quiera, y ya, pues a todos los que están en la escuela bíblica, aquí en la parroquia, la mayoría deben de estar ya con la Biblia de Jerusalén, que es poco interpretativa y muy pegada al texto. La necesitan porque en la escuela bíblica, pues se trata de ir al texto, no a la interpretación. La interpretación la hacemos nosotros, ¿ok? Bien, pues ya nomás en este comercial ya me eché 10 minutos, ya me están diciendo, chihuahua, y luego dicen que me tardo mucho, pero es que me entretengo, ¿ya? Muy bien. El tema de hoy muy interesante, muy importante. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere enseñar Jesús con esta parábola o con este ejemplo que les pone? Nos presenta a dos muchachos, uno que dice, sí voy a ir a jalar, papá le dice, sí, sí voy, pero no va. Y el otro que le dice, no voy a ir, pero sí va. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A quiénes representan? El primero representa a Israel, por eso va a decir más adelante, las prostitutas se les adelantaron, ¿sí? Vino Juan y les predicó y agarraron la onda. O sea, sería el segundo hijo que representa a los paganos, que representa a la gente pecadora. Esos escucharon a Juan y se convirtieron. Pero los judíos, pues no se convirtieron. Ellos prefirieron estar con Moisés. El tema entonces tiene que ver con algo que ocurre también en nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos también a los dos hijos. Obviamente, pues ya no vamos a decir que son los paganos o que son las prostitutas y los pecadores, sino es la gente que quiere seguir anclada como el judío en sus tradiciones. El evangelio de Jesús les presentaba mucho más dificultad. Entonces, mejor aquí nos quedamos. Nosotros seguimos la ley, vamos al templo, seguimos haciendo sacrificios, aunque nuestra vida no se alinee completamente a la voluntad de Dios. Te digo que sí, pero siempre no. ¿Sí? Es la gente que viene a misa y que le parece muy bien el evangelio, le parece muy bien la reflexión. Qué bonito está esta historia, pero en cuanto sale y en su vida ya ordinaria, pues sigue siendo la misma persona de siempre. Es decir, no da el paso definitivo hacia la conversión, se mantiene en una conversión a media agua. Sí venimos, sí nos confesamos, pero así como decir, bueno, ahora sí ya me voy a apartar de la ocasión de pecado, no. Gente que se confiesa entre nosotros por muchos años, meses, del mismo pecado. Y en la confesión nos damos cuenta que no está haciendo realmente nada para dejarlo. Es decir, no ha renunciado al pecado. Le gusta ese pecado. Y como le gusta, pues no lo deja. No toma la decisión de convertirse. Dice, sí voy a ir, sí voy a cambiar. Y se lo propone, pero luego dice, y esto está muy complicado, mejor aquí me quedo y me confieso la próxima semana. La gente que no ha entendido que la conversión tiene que ser algo total y definitivo, algo que impacta mi vida y que va a requerir renuncia, transformación, cambio. Y si no entendemos eso, entonces permanecemos como el primer hijo. Para poder cambiar, yo necesito sentir la necesidad de transformar mi vida. Yo necesito estar convencido de que quiero convertirme. Mientras yo no estoy convencido de esto, hermanos, esto no jala. Podemos seguir viniendo aquí el resto de nuestras vidas a misa, nos podemos seguir confesando el resto de nuestras vidas,
Pero nunca encontraremos realmente a Dios, porque no hemos tomado la decisión seria de ir. Y entonces venimos a misa y decimos que sí vamos, pero no vamos. Hay gente que, pues a lo mejor no es como nosotros, que viene a misa, pero que en un momento de su vida se encuentra con la realidad de Jesucristo, esta realidad transformante, este mensaje que a lo mejor oyó una vez, pero dijo que sí y fue, y se apartó de aquello que la llevaba al pecado, y empieza realmente un proceso de conversión seria. Mientras que nosotros, aquí entre nosotros, le he comentado en algunas ocasiones, hay gente que pasa meses sin comulgar. Es gente que yo conozco, o sea, que yo los veo aquí en misa y que hasta donde sé, no tienen impedimento para no comulgar. Pero no se confiesan. Pero eso sí, no le fallan a misa todos los domingos. Es el primer hijo. Escucha la palabra. Le dice que sí al Señor, pero no cambia su vida. No quiere cambiar su vida. Le es cómodo venir a misa y seguir pecando, seguir en una situación de pecado. La cita que ya conocemos, ¿verdad?, de Mateo 7:24, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Te digo que vayas, te digo que dejes tu pecado, te digo que cambies, te invito a conocerme en profundidad, te invito a orar. ¿Cuánto les he invitado a orar, hermano? Casi cada semana, o con una frecuencia que yo hasta que les digo, otra vez, padre, viene con el mismo tema. Pero no oramos. Gente que yo conozco que está en los grupos que yo dirijo, que tiene años conmigo de escucharme decir esto. ¿Cuánto tiempo debemos orar según mis apreciaciones? ¿Cuánto es lo que les digo? Mínimo una hora, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de los que me han escuchado les he dado 50,000 razones, se los he presentado desde todos los ángulos en el Evangelio? Tu Padre Nuestro, tu Ave María, 5 minutos, bye. Sí, Padre, ahora sí. Bueno, no, siempre no. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Le pregunta Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Vean que no es un tema simple. Pero es que convertirse quiere decir dar un paso hacia la renuncia, a un cambio profundo en el alma, en el corazón, en mis costumbres. Es tomar la decisión de ponerme a orar. Es tomar la decisión de salir de mis áreas de pecado. Sabemos que siempre vamos a pecar. Oye, pero el mismo siempre y puro mortal. ¿Eso qué quiere decir? Que no estás haciendo nada serio para salir de tu pecado. No quieres dejar la mala compañía, no quieres dejar el lugar, no quieres dejar esa actividad, no lo quieres dejar. Y entonces el pecado no es incidental, es consuetudinario. Es algo que forma parte de mi vida. Y dice, es que no me puedo aguantar, padre. Pues sí, pero si te expones al pecado, pues es difícil, ¿verdad? O sea, por eso en el acto de contrición decimos, y apartarme de las ocasiones de pecado. ¿Y realmente lo haremos? Por eso, ahí en el texto de Mateo 7, a partir del 21, está el texto de ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo les digo. Y no hagan lo que el Padre Ernesto les dice. Hagan lo que el Señor les dice.
Él nos invita a orar, nos invita a vivir en gracia, nos invita a apartarnos de las ocasiones de pecado, nos invita a respetar a papá, a mamá, nos invita a tantas cosas. ¿Por qué no lo hacemos? Decimos que sí, apaga la tele, ahorita. Ya bájate a comer, ahorita. Arregla tu cuarto. Sí, sí, ahorita. Y no lo hacemos. Tenemos este problemita. Dice, este pueblo me honra con sus labios. Mateo 15, 8, 9. Citando a Isaías 29, 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Oh, sí, padre, yo sí. No, Jesús, yo ahora sí. Pero puro cuento. Luego vas a las reuniones y dices cosas y haces cosas y no obedeces a tus papás, no obedeces a los superiores. En fin, ¿qué les puedo decir? Temas que ya he tratado con ustedes, pero que nuevamente vuelve a salir el tema, ¿no? Ahora desde la perspectiva de se les van a adelantar raza que ustedes dicen, hombre, esos ni van a llegar ni al cielo. Ay, Carlitos, qué sorpresa. Se podrían encontrar con que gente que nosotros pensamos que no estaba en la red, pues resulta que sí está. Y tú que dices estar en la red, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no quieres. No quieres tomar realmente la decisión de convertirte. Y por eso, para ahondar un poquito más en el tema, quisiera ver este tema de Romanos. Se abre en su texto en Romanos capítulos 10 y los versículos del 1 hasta el 4, vamos a leer. Hermanos, deseo de todo corazón, y así se lo pido a Dios, que los israelitas consigan la salvación, porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. O sea, realmente pues le echaban ganas, pero pues no le ponían atención a lo que estaba diciendo Jesús. Igual aquí. O sea, hay gente que yo diría, no, yo estoy seguro que la raza de Santa Cruz y la raza que está en mis grupos sí le pone ganas y sí quiere mucho a Dios, lo amo un chorro. Pero, y ahí está el tema, pero, dice el verso 3, no reconocen en efecto la fuerza salvadora de Dios y quieren valer hacer la suya propia sin someterse a esta fuerza salvadora. Es decir, quieren seguir haciendo lo que están haciendo ahorita y no quieren hacer lo que Dios les manda. Vino Jesucristo, les dio el Evangelio, les dijo, síganme, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, pero dijeron, toma, nosotros seguimos con nuestros sacrificios porque eso está fácil. Pero eso de ponerle la mejilla al que me pega, no, eso no. Pero sí, el sacrificio sí me lo he hecho, ¿eh? Y te llevo también mi diezmo. Pero ya las cosas más elevadas, no. O sea, queremos vivir según nuestra justicia. Hacemos nuestras propias leyes. El problema hoy del católico es que quiere hacer su propia religión. No le gustan muchas cosas del cristianismo y entonces se acomoda una religión que va formando a su manera. Yo sí soy católico, pero no vengo a misa. Ah, no, pues felicidades, ¿verdad? Yo sí soy católico, pero jamás he visto mi Biblia. Ah, qué bien, has de estar muy en comunión con el Señor. Yo sí vengo a misa, pero no me confieso ni comulgo. Ah, pues felicidades. Voy haciendo mi religión y todos nos sentimos bien católicos, ¿verdad? Bien salvadotes. ¿Por qué hacemos prácticas religiosas? Pero no entramos a la vida cristiana, que tiene que ver con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi trabajo, con mi entorno, que tiene que ver con una vida. Y sigo haciendo, como los judíos, solamente prácticas religiosas. Por eso el siguiente versículo, el versículo 4, es muy importante, que no está completamente bien traducido aún en esta Biblia. Dice, en esta Biblia dice, no se dan cuenta que la ley tiene su cumplimiento en Cristo. El texto griego no dice así. El texto griego dice, porque en Cristo llega al final. O sea, Cristo es el final de la ley. O sea, ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue ser cristiano, no seguir la ley. No se trata de venir a misa, cumplir con la ley, No se trata de cumplir con la ley en sí misma, sino cumplir con Cristo, que no es otra cosa que el Evangelio. Entonces yo sí vengo a misa, y lo demás del Evangelio, no, eso no. Dice San Pablo, en este contexto muy particular de Romanos, habla de Cristo como el final de la ley. ¿Ahora qué sigue? Antes éramos regidos por la ley, y así fue como fuimos educados muchos todavía antes del Concilio Vaticano II, en donde fuimos caminando, hicimos un retroceso en la iglesia tremendo y acostumbramos a la gente a vivir conforme a la ley. Y entonces el que viene a misa, aunque no se confiese y no comulgue, no rompe la ley, porque el mandamiento dice venir a misa, hoy aún así, participar de la misa completa todos los domingos y las fiestas de guardar. Presente. Comulgar por Pascua Florida. Presente, una vez al año. Confesarse una vez al año, ¿verdad? O antes, si se espera peligro de muerte, si no, no. O si ha de comulgar. Entonces, si vas a comulgar, bueno, confiésate, comulgas y ya. Por eso se creó la conciencia de que si voy a comulgar, pues tengo que confesarme. No, tienes que confesarte para estar en gracia. Es el estado natural del cristiano. ¿Y cuándo tengo que comulgar? Pues todos los domingos, cada vez que venga a misa. Pero no, seguimos bajo la ley. Y entonces el cristiano se siente bien católico porque viene a misa todos los domingos. ¿Y cumplió la ley? Claro que la cumplió. Porque la ley dice que hay que venir a misa todos los domingos. O sea, éramos instruidos por la ley. Pero eso pertenece al Antiguo Testamento. La ley terminó en Cristo. Ahora sigue el Evangelio. Cristo mismo es el Evangelio. Y entonces ser cristiano es seguir el Evangelio. Obviamente que incluye venir a misa, pero no por la ley, sino porque me reúno con mis hermanos a celebrar el banquete de Cristo, a comer la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que me da vida, y escuchar su palabra que me orienta para poder hacer mi vida conforme a la voluntad de Dios. Pero no vengo para que me pongan una palomita, porque eso nada más tiene que ver con la ley, el cumplimiento estricto de la ley. ¿Me confieso? ¿Para qué? ¿Para cumplir la ley? No, porque pequé. Y tengo que reconciliarme con Dios. Y me reconcilio con Dios a todo dar. ¿Cuándo? Pues cuando lo ofenda. No una vez al año. Pero no, seguimos una vez al año. O antes, si se espera peligro de muerte, ¿no? Y apenas en peligrisísimo de muerte. Ahora sí tráiganme el padre, dice. Porque ahora sí se me hace que me va a petatear. Por eso no querían que los sacerdotes fueran a las casas. Porque si le llevabas al padre, Jesucristo, quiere decir que me voy a morir. Me lo están trayendo para confesarse y solamente uno se confiesa cuando ya se va a morir. Hermanos, ¿cuánta gente se muere sin confesarse? Porque no había padre, porque el padre no llegó, porque tuvo un accidente. ¿Y cuál? ¿A dónde? Pues si ya ahí quedaste en el choque, te cayó un poste. Imagínense la gente ahora de estos accidentes, ¿no? ¿Ustedes creen que en medio del huracán, pensemos en la gente del huracán, o sea, toda la parte de las zonas del Caribe? Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán. ¿Cuánta gente creen que fue a confesarse? Y en el tema todavía más grave del terremoto, los terremotos de México, de repente te cayó el techo arriba y te moriste. Ni chance de nada. Y estabas cumpliendo la ley. Tú ibas todos los domingos a misa, pero te confesabas una vez al año y comulgabas por Pascua Florida. Tú cumplías la ley. ¿Te vas a salvar? Ay, Carlitos. Siempre, como les digo, al final la salvación es una cuestión que tiene que ver con Dios y contigo. O sea, es un misterio todo esto, ¿no? Pero al menos, bíblicamente, te cargó el payaso, ¿eh? Por decirlo bonito, ¿eh? Por eso, Este texto que hoy escuchamos tiene mucho que decirnos a nosotros. Y a veces pensamos, ¡ah, qué hijo tan mala onda! Pues casi que vendría el profeta para decirte, ese hijo eres tú. Eres el que viene a misa, le dice que sí al Señor, pero luego no va. Luego no se confiesa, luego no cambia, no ora, no trata bien a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa. Pero sí viene a misa. Si escucha lo que en un momento dado el Padre dice, la Escritura dice, pero no se lo aplica. Ese hijo eres tú. Es el que dice que sí, pero a la hora de la hora, no. Por eso Jesús dice, o sea, la novedad de la vida cristiana tiene que ver con lo que dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad, y yo soy la vida, no la ley. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y esto lo encontramos en el Evangelio. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de decir sí y sí ir. Sí, Padre, me voy a confesar hoy, o en esta semana, ¿verdad? Si voy a empezar a orar, Padre, ya voy a empezar a ponerle pilas a este rollo. No nomás mis 5 minutitos que me echo o mi persinada antes de salir de casa. No. Voy a responderle realmente al Señor. Él es el que me envía y yo le digo que sí y sí voy. No quiero ser como el otro. No quiero ser como aquel que dice sí y no va. Sino como el que dice sí y sí va. Tenemos en nuestra iglesia, hermanos, que tomar ya una decisión. No podemos seguir siendo esa iglesia mediocre, esa iglesia del hombre que dice sí, pero no cumple, de esa iglesia que viene a misa y llena los templos de gente que viene a misa, pero no somos capaces de transformar ni nuestras casas, ni nuestros barrios, mucho menos nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el cristianismo se queda aquí, en estas 4 paredes. Saliendo, ya no hay cristianismo. Esos son los que dicen sí, pero no van. La iglesia hoy requiere, dice el Papa, ser una iglesia en salida. La iglesia en salida en este contexto es salgo, pero cambio. Salgo y verdaderamente me comprometo con Jesús a vivir su evangelio. Una iglesia real, viva, actuante. Una iglesia de convertidos en una iglesia de hombres y mujeres que se conforman simplemente con cumplir la ley. La diferencia es abismal y de esto depende la salvación nuestra y de nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.